Tradición, memoria, cultura, equidad y ciudadanía. Palabras que aquí encuentran eco. Morelos en la Hora Nacional.
El quehacer de quienes forjan su propia historia en diferentes facetas del acontecer actual.
Nuestra tierra es un fascinante mosaico de talentos. Descúbrelos en este espacio que une a todo el estado. Morelos en la Hora Nacional.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Esperamos que esté pasando una agradable noche en compañía de su familia. Quédese aquí en Morelos en la Hora Nacional.
Sea parte de 30 minutos de encuentro con el arte, la cultura y el acontecer histórico y social.
Y usted ya nos escuchó, nosotros somos
Hugo Tenorio
y Silvia Vargas.
Como recordará, el domingo anterior le platicamos un poco acerca de la historia del inicio de la independencia de México, es decir, la primera etapa, siendo el principal iniciador el cura Miguel Hidalgo y Costilla.
La segunda etapa es cuando, con la muerte de Miguel Hidalgo y los iniciadores de este movimiento, en 1811 participa José María Morelos y Pavón, quien escribe Los sentimientos de la nación en 1813, y el final transcurre del 24 de febrero de 1821 hasta el 27 de septiembre de ese mismo año, cuando el ejército trigarante, al mando de Agustín de Iturbide, entra triunfal junto con Vicente Guerrero a la Ciudad de México.
Con este movimiento se logra establecer la unión de todas las clases sociales y aceptar la autonomía de México como una nación soberana e independiente. Esto fue una probadita de la independencia de México.
Enseguida les compartimos los títulos de los reportajes que hemos preparado para ustedes, amables oyentes, el día de hoy.
Tatutlán, Diego Sandoval, el arte como modus vivendi, es un reportaje de Sofía Ocampo.
Natalia Correa Márquez nos comparte Ernesto Anaya, los sonidos y andar de un músico.
Rocío Guzmán, Mayagüel, danza desde Huitzilac, es un trabajo de un servidor.
¿Se puede vivir del arte? Hay quienes se hacen esa pregunta, pues ser un artista y dedicarse solo al arte como modo de vida es quizás un tabú.
El mercado del arte es amplio y tiene sus particularidades en cada una de sus expresiones. Lo cierto es que quien encuentra en el arte su vocación y vive de ello es todo un artista. Tal es el caso de Diego Sandoval, un morelense que platica con Sofía Ocampo y nos comparte su historia.
Diego Sandoval es un artista morelense que desde joven tuvo acercamiento con las artes gracias a su padre, a quien desde niño veía pintar, por lo que él decidió seguir sus pasos.
Bueno, yo me doy cuenta cuando soy niño, porque mi papá era pintor aficionado. A él le gustaba pintar en óleo. Pues fue como el afán de ser como mi papá. Y de ahí parte todo este desarrollo por la habilidad, por el gusto. Más que nada la habilidad se me desarrolló por tantos años que estuve intentando hasta que pude tomar cursos y moldearme más, conocer más a fondo la técnica en cuanto al óleo. Conozco varias técnicas, pero esa es en la que más me he enfocado.
Sin embargo, con el paso del tiempo encontró una nueva pasión en la que también se requieren habilidades artísticas, el tatuaje.
Entonces yo empecé, digamos que en la aplicación del tatuaje con equipo profesional, tintas especiales para tatuar, agujas, todo. Lo único que me faltaba en ese tiempo era un poquito la técnica, ¿no? Y sí es complicado a veces porque no entiendes el comportamiento de la piel, no sabes cómo va a reaccionar la persona, no sabes cómo va a quedar el tatuaje. Pero eso me ayudó a entender que pues el arte del óleo se podía contrastar con el tatuaje, que al final de cuentas es una técnica de arte, ¿no?
Diego se dedicó a la realización de tatuajes, pero como a todos nos pasó, la pandemia por COVID-19 llegó a cambiar el curso de la vida, por lo que tuvo que buscar otras alternativas para tener un sustento. Fue así como, gracias al apoyo de su esposa, decidieron emprender y ofrecer al público retratos al óleo.
Yo empecé en el arte hace 20 años más o menos. Mis inicios fueron en el tatuaje. A mí me gustaba mucho el tatuaje y empecé hace como 20, 21 años, pero no había mucha difusión. Entonces empecé a tomar cursos de arte como pintura en óleo, es en lo que más me enfoqué, pero no lo hice como de lleno, no lo hice muy constantemente. Fue nada más como hobby. Y pues hasta hace 2 años, 3 años que empezó la pandemia, que ya empecé de lleno. Y pues mi esposa me apoyó mucho en lo que son las ventas. Los rostros se me facilitaron. Empezamos con rostros, pues lo que más se difunde.
Para su sorpresa, la idea gustó mucho, pues muchas personas desean retratar a familiares y seres queridos que ya han partido, o simplemente para dar un bello detalle. Y a pesar de que él se dedica principalmente a la realización de tatuajes, encontró el balance entre las dos técnicas, pues al final ambas se traducen en obras de arte.
Hubo mucha demanda en cuanto a retratos. Me gusta hacer mucho retratos, pero siento que fue porque en el tiempo de la pandemia hubo mucha gente que falleció y siempre la gente ha tenido el amor por sus seres queridos y los quiere tener plasmados, ¿no?, en algo muy especial. Creo que le gusta a la gente y sí transmite en ese tipo de piezas, sí transmite algún sentimiento, ¿no?, positivo para recordar a las personas. Incluso hay gente que me ha mandado a hacer obras de sus mascotas, de perritos, de gatos.
Como la vida misma, los retos a los que se ha enfrentado Diego han sido distintos, especialmente en la apreciación que las personas tienen hacia el arte.
Creo que cada pieza que hago siempre tiene algo que me motiva a hacerlo mejor. O sea, en el momento en el que tú ya encuentras tu propia técnica o la base que ocupas para plasmar, los retos ya son personales. Las personas que consumen el arte son muchas, porque cuando yo empecé a tatuar me decían que el tatuaje era muy caro, y sí, realmente es muy caro, pero siempre y cuando uno pueda ajustarse, hay mucha gente que aprecia el arte, y eso es, yo creo, que lo más valioso, ¿no? Que la gente diga, wow, gracias, no te puedo pagar lo que es, pero estoy muy agradecido, me gusta tu trabajo. El que te digan gracias, pero de corazón, y que sepas que la gente está disfrutando tu arte. Sí, falta mucha difusión, porque a mí me costó trabajo contrastar el tatuaje con la pintura, porque a mí me gustaba el tatuaje y para mí el tatuaje era como un símbolo de rebeldía, ¿no? Hasta que empecé a pintar y me di cuenta que era arte, que es arte también.
A través de los años, el artista fue perfeccionando su técnica, demostrando que su talento es nato.
Cuando empecé con los retratos, dudaba mucho porque la gente se fija mucho en los detalles, ¿no? Y dudaba mucho. Entonces trataba de hacerlo casi, casi calcado, digamos, el bosquejo. Pero me metí tanto de lleno que empecé a hacerlo ya solo a mano. El dibujo siempre va a ser primero con... Yo utilizo el carbón, hago mi base de carbón, el dibujo casi, casi lo termino puro carbón y después empiezo a meter el óleo, que eso me da como más seguridad para ver el resultado previo en el carbón. No utilizo calcas. Sí, hay calcas especiales, pero no. En el tatuaje sí, cuando se trata de hacer tatuajes de retrato, pues sí, sí utilizas lo que es la plantilla, ¿no? Porque, te digo, la piel es muy manipulable, se mueve, se estira, se inflama, entonces para que quede lo más preciso. Pero en el óleo no, en el óleo es más, todo es a mano, todo es con la propia mano. Trato de hacerlo lo más parecido a las personas, a la fotografía, porque realmente me baso en fotografías. Lo trato de hacer lo más parecido y el resultado nunca va a ser exactamente igual, porque ese es el valor también que se le tiene que dar, que no va a ser exactamente igual, siempre tiene que tener variables, ¿no? Rasgos que a lo mejor no son exactos, pero sí se parecen. La idea es darles la intensidad de la mirada, el parentesco, ¿no? Cuando te mandan diferentes fotos, pero sí es complicado a veces por el tipo de fotos que te mandan, ¿no? O sea, a veces sí te mandan fotos que no son ni cercanas a algo nítido, o sea, no tienes que estar buscando la manera de hacer que se parezca. Incluso a veces se puede modificar la foto, se le puede poner bigote, se le puede quitar cejas, y eso también está padre. A mí me gusta mucho trabajar con la gente.
Para muchas personas, el arte no es una forma en la que alguien pueda tener un sustento económico. Sin embargo, Diego hizo caso omiso a esos comentarios para seguir expresándose artísticamente y vivir del arte bajo el nombre de Tatutlán.
Bueno, yo creo que a mí me pasó algo muy gracioso cuando estaba en la primaria. Un profesor me dijo, no vas a vivir del arte, porque a mí me distraía mucho el dibujo. Yo me la pasaba dibujando y pues obvio tuve muchos problemas, ¿no?, en ese aspecto. Y él me dijo, no vas a vivir del arte, no, del arte no se vive. Y obviamente yo no entendía a qué se refería, ¿no? Pero sí se puede vivir, y no de una manera ambiciosa. La gente que no paga por el por el arte sí te das cuenta, sí la puedes identificar rápido. Pues es falta de cultura tal vez, ¿no? Porque en las escuelas no te enseñan, no aprendes arte. Entonces la gente no lo tiene, no valora, ¿no? Todo lo que conlleva hacer arte. Pero yo veo que se aprecia mucho el tatuaje. Últimamente, en estos últimos años, sí es más común ver gente tatuada. En todas las clases sociales, laborales, académicas, en cualquiera, hay gente con tatuajes.
De esta manera es como el trabajo de Diego habla por sí mismo, por lo que la gente adquiere piezas únicas e incluso lleva en la piel el arte realizado por un verdadero artista morelense.
Diego Sandoval tatúa bajo el nombre de Tatutlán. Además, es un excelente pintor. Si usted desea un retrato al óleo, lo puede contactar a través de sus redes sociales como Tatutlán o Diego Sandoval y por teléfono en el número 777-547-1403.
Ernesto Anaya es un músico multiinstrumentista, compositor, arreglista, cantante, productor y director. Estudió composición en la Escuela Nacional de Música de la UNAM.
Ha colaborado como productor, arreglista, cantante y director en diferentes proyectos con artistas como Amparo Ochoa, Astrid Haddad, Regina Orozco, Luis Eduardo Aute, Alma Velasco, Chucho Ferrer, Javier López Chabelo, Fernando Delgadillo, Eugenia León, Lila Downs, Omar Aportuondo y Óscar Chávez, entre otros.
El pasado miércoles 24 de agosto recibió el reconocimiento por parte de la Sociedad de Autores y Compositores de México, Éxito 2022, por su trayectoria por 25 años de compositor.
Es invitado para brindar 5 funciones con el concierto de Calacas, Sones, Muertos y Tradiciones en el 16º Festival Tradiciones de Vida y Muerte, que se llevará a cabo en Xcaret, Riviera Maya, del 30 de octubre al 2 de noviembre de 2022.
Él está aquí en Morelos en la Hora Nacional con nuestra compañera Natalia Correa.
¿Qué puedo decir de mí? Ernesto Anaya, músico, me dedico a cantar, toco más o menos unos 30 instrumentos. Aclaro, no los domino, los instrumentos me dominan a mí, pero sí los toco. Me he dedicado durante toda mi vida, llevo ya más o menos 42 años de actividad ininterrumpida como músico.
El recorrido sonoro que ha hecho el músico Ernesto Anaya durante toda su carrera ha resultado ser muy vasto y enfocado a la reinterpretación de distintas tradiciones musicales.
La verdad es que en mucho no tengo recuerdos de cuando yo comencé con la música. Me dicen que yo a los 6 años ya tenía una guitarra en las manos y tengo una foto por ahí. Por ahí de los 8 o 9 años yo escuchaba radio y me encantaba lo que oía ahí. Casa, cuando yo era pequeño, se oía todo tipo de música. Mi madre, que ponía desde boleros hasta música académica, mal llamada clásica, también música de orquesta. Mi padre, que escuchaba tangos. Mis hermanos, que oían desde rock pesado, rock alternativo. Mi hermana, que oía música disco. De todo eso me alimenté y me nutrí. Y ya poco a poco fui creando un poquito como el gusto personal por el rock alternativo. Y por ahí de los 12 años, conozco a un personaje en la secundaria. Y entonces nos hacemos amigos y me invita a su casa. Y entonces él, ya con tocadiscos en mano, me presenta la música tradicional de México y de Sudamérica, en general del Caribe. Mi queridísimo amigo Juan Martínez, realmente él fue el que me impulsó en el camino, digamos, de la música tradicional. Pensé en hacer un disco de huapangos. Y mi aportación tiene que ver con esto. Primero, el respeto a la música tradicional en el sentido de tratar de entender cuál es la esencia de la música tradicional, entenderla, sentirla, percibirla. Finalmente, los sones huastecos no se aprenden nada más así. De alguna forma se maman. Es desde que tú eres pequeño que lo estás escuchando. Yo tuve esa ventaja, pero yo no nací en la Huasteca. pensando, por supuesto, que había guapangos antiguos, tradicionales, de dominio público, los que se bailan en las festividades patronales en la Huasteca. Y por otro lado, también hay otros guapangos que fueron creados a partir de la tradición, pero que fueron creados más bien como en la época del cine de oro mexicano, que fueron ya, digamos, los guapangos que crearon autores como los Aizar, como el mismo José Alfredo Jiménez. Entonces, dije, bueno, eso también es guapango, es importante, y además es un repertorio que a mí me gusta. Por cierto, ahí invité a mi querida Eugenia León y ahí cantamos en el disco Guapangueando. Fue mi primer arreglo de guapango que no fuera un arreglo de guitarras o de tradición huasteca con el trío. Fue justamente Cielo Rojo.
Con su voz expresa una sensibilidad cargada de profundidad y con la combinación de diversos instrumentos lleva la canción a otro nivel, creando versiones musicales que pueden unir generaciones.
La música finalmente ha sido lo que ha permeado en todo alrededor de mi vida. Mi familia, por un lado, tanto mi familia paterna como mi familia materna, todos, absolutamente todos, hacen algo que tiene que ver con la música, o cantan o tocan algún instrumento en diferentes géneros, pero el único que se dedica a la música profesionalmente soy yo. Y lo que me ha pasado actualmente es que, afortunadamente, las siguientes producciones, lo que he hecho tanto Guapangueando como Recorriendo el Son, como el homenaje que hice a Don Chava Flores, el disco homenaje que hicimos a Mercedes Sosa, es que sí hay gente joven que lo sigue escuchando. Yo lo que puedo decir es, por un lado, la música tradicional, la música de nuestro país, la música que hace la gente que es nuestro semejante en nuestro país, de alguna forma nos da esa cercanía de identidad con nuestra propia cultura, que a mí me parece muy importante. Pero el estar consciente de lo que uno es, sin vergüenza, porque al final eso te define, eso es lo que hace lo que tú seas, ¿no? Por otro lado, yo no creo que nadie tenga la obligación de, por ser mexicano, oír música mexicana, no. Pero sí me parece que se pierde de mucho cuando no conoce la música de nuestro país. Un centro mío musical que es el huapango, es el son huasteco. A pesar de que puedo conocer otras cosas, lo que me centra siempre es el son huasteco. En estas épocas que ya se viene Día de Muertos, mi repertorio que tengo ahorita presente tiene que ver con canciones como Viene la Muerte, de Tomás Méndez, o como La Calaca, o La Martiniana, una pieza que le puso una nueva letra el poeta Andrés Senestrosa, La Bruja. Todavía no termino de entender por qué en Día de Muertos siempre la gente pide La Bruja, ¿no? Como que dicen, muerte, bruja. Yo creo que va más por ahí, por ese repertorio, esa forma de pensarlo. Yo tengo un hijo que se llama Diego, que tiene 12 años, que tiene para él cerebral infantil. No habla, no camina, pero él se expresa muy bien corporalmente, o sea, toda la expresión corporal, la expresión facial, los ojos, todo. Entonces nos comunicamos muy bien con él. No es independiente y va a ser muy difícil que logre ser independiente. Eso, claro, te hace pensar como a futuro qué va a pasar con la situación con él, qué pasa si yo ya no estoy aquí. A lo mejor como que se te despiertan ciertos puntos justo de eso, de sensibilidad, de sentir, de percibir el mundo. Yo creo que en principio así, tajantemente, es que tus prioridades en la vida cambian. No es que fueras antes un personaje superficial, sino simplemente que de pronto te das cuenta de otras cosas que pasan.
La bruja curiosa pregunta a la rana, ¿sabrás de qué lado es que masca la iguana? Le dice, no importa si come manzana, seguro contenta responde mañana. Ay, dígame, dígame, dígame usted, ¿cuántas criaturitas se ha chupado ayer? Ninguna, 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 no sé. Yo ando en pretensiones de chuparme a usted.
Ernesto Anaya ve en la música un territorio donde habitar, y con ella atraviesa y enciende una llama cargada de tradiciones que van hacia la raíz de la vida.
Una brujita entonaba versos que hablaban de amores, versos que hablaban de amores. una brujita entonaba y mamá, y con su voz inspiraba a unos cuantos bailadores embelesados, dejaba a todos los versadores, mamá.
La manera en que Ernesto Anaya se acerca a la música es vertiginosa. Combina, crea y experimenta. Así va hacia el camino de la tradición, creando raíces para las nuevas generaciones.
El acervo y resguardo de nuestras tradiciones en sus diferentes representaciones no es una tarea sencilla, sobre todo cuando se trata de una disciplina como la danza, particularmente de una danza representativa de una región geográfica específica.
El proyecto se llama Mayagüel y busca, mediante una convocatoria abierta e inclusiva, invitar a la población de Huitzilac, Morelos, a participar en el trabajo en colectivo con los habitantes, descendientes de exrevolucionarios, tlachiqueros, mayordomos y cronistas, teniendo como legado el libro del finado cronista Don Delfino Gómez Pacheco, titulado Una pequeña historia de un gran pueblo, y es precisamente la familia de Don Delfino quien otorga esta publicación para su desarrollo.
Nos vamos vía telefónica hasta Huitzilac con Rocío Guzmán, quien nos detallará de esta nueva iniciativa para salvaguardar y dar continuidad a las danzas regionales. Para Morelos en la Hora Nacional tenemos a la maestra Rocío Guzmán. Recientemente se llevó a cabo durante el mes de agosto el Día Internacional de los Pueblos Indígenas. A ese respecto hay una convocatoria que se está haciendo a través de redes sociales sobre unas clases de baile en Huitzilac. Rocío, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Muy bien, muchísimas gracias por la invitación.
Oye, pues platícanos cómo surge este proyecto de clases o danza representativa de la historia de Huitzilac. Platícanos, por favor.
Comentarles que es un proyecto que se tiene un mes aproximadamente que se comenzó a realizar en el municipio de Huitzilac. Esto surge en base a la necesidad de la región. Es un lugar de los que prácticamente ya están fuera del estado. Entonces, es un lugar turístico. Afortunadamente, pues en esta comunidad tenemos gran lugares hermosos que visitar, así como su gastronomía, y en este caso pues es cuna de uno de los pulques más ricos, ¿no?, de lo que es Morelos. Sin embargo, la preocupación de la comunidad era que, o es más bien, que carecen de algunos cronistas, carecen también de algunas historias o memorias que se han estado perdiendo. Entonces, ha habido este trabajo en poder lograr nuevamente como rescatar o empezar a transmitir todas ellas que de alguna forma están como inconclusas, otras están pues resguardadas y no se dan a conocer. Entonces surge la necesidad de empezar a trabajar con estas historias, pero a través de las artes escénicas. Así que el proyecto va encaminado a crear nuevas danzas, nuevos bailes, pero con la historia representativa de la comunidad, desarrollándolo como por etapas. Entonces vamos a comenzar con la etapa desde la fundación de la comunidad, la época prehispánica, y vamos a ir haciendo como una línea del tiempo que va a ir abasteciendo obviamente de información y crónica, pero a través de los bailes. Y esto se va a ir realizando por etapas. Entonces, la primera etapa precisamente es esta convocatoria que se realiza a la comunidad, ya que se va a realizar con gente del mismo lugar, ¿no? Que es Cuajomulco, Tres Marías y lo que es el centro de Huitzilac.
Muy bien. Oye, ¿cuánta gente está involucrada en este proyecto? Y ahorita que hablabas también de la falta de cronistas, supongo que hay cosas que sí están acervadas, ¿no? Ya sea escrito, oral o inclusive material audiovisual. ¿Esto cómo se está preservando?
Claro que sí. Sí, de hecho hay un libro en el cual dejó el maestro Delfino, dejó obviamente algunas investigaciones. Vamos a trabajar con ese libro. El maestro pues tiene poco tiempo que falleció. Hay algunas memorias de los abuelos, algunas personas siguen conservando estas memorias, y vamos a colaborar con músicos de la región. O sea, ya estamos involucrando a los músicos de la comunidad que también han hecho ellos algunas investigaciones, y en base a la música que ya existe en la región, y por mencionar algunos grupos colaboradores, que es el grupo Huitzilin, son músicos tradicionales de la región. Y nosotros, en base a estos libros, a estas crónicas y a estas investigaciones de estos músicos, nuestra tarea como grupo de danza, o yo en este caso como representante del proyecto, pues vamos a empezar a trabajar las danzas. Quienes están involucrados somos estos grupos de música, las autoridades, como es el ayuntamiento, el Departamento de Cultura, y lo que es también el Departamento de Educación y Turismo.
Oye, ¿qué puede hacer la gente que está escuchando esta entrevista, este momento, o que ha atendido también a la convocatoria a través de redes sociales? ¿Cómo los contactan? Y también, ¿qué se necesita para ser parte de esta danza representativa de la historia de Huitzilac y poder colaborar con ustedes, ser parte de esto?
Sí, claro que sí. Bueno, pueden seguirnos en redes sociales, buscar directamente en Facebook la página del Ayuntamiento de Huitzilac. El presidente municipal, quien tomó ahorita la batuta, está logrando hacer bastantes cosas, involucrando a la gente principalmente con estos proyectos comunitarios. Entonces pueden ustedes buscarnos en la página del Ayuntamiento de Huitzilac, o directamente en mi página. Me van a encontrar como Olin Mitotiani, así es el proyecto. Y pues bueno, también en mi Facebook personal como Rocío Guzmán. Y pues vamos a ir desarrollándolo obviamente por etapas. Ahorita la etapa es de integración. Estamos invitando obviamente a través de estos medios como el de ustedes y también por redes sociales para que la gente se integre y puede ir directamente a las oficinas del ayuntamiento, en la coordinación de educación, y ahí les dan todos los informes para que ustedes se puedan integrar.
Muy bien. Oye, importante también recalcar, ¿es para mujeres, para hombres? ¿A partir de qué edades pueden ser parte también de este proyecto?
Estamos invitando a la comunidad en general, sin embargo, estamos recibiendo desde los jóvenes, tanto niños de 13, son adolescentes de 13 años en adelante. O sea, no hay límite de edad, pero sí estamos aceptando como a partir de los 13 años, o sea, niños, niñas, jóvenes, adultos, ya que el proyecto va encaminado también a más adelante a hacer algunas giras. Entonces, pues sí necesitamos como a partir de los 13 años para poder tener esta parte de más accesibilidad para movernos.
Muy bien. Oye, pues agradecemos mucho estas palabras, esta invitación, porque es parte de la raíz de la historia morelense, en este caso de un pueblo, bueno, de un municipio que nos encanta visitar, ¿no? Y que en cualquier época es siempre agradable también pasar por ahí, Huitzilac, y en este caso el rescate de la danza también, algo que hacía falta para darle seguimiento, que supongo que es el plan, ¿no? No solamente queda en plan de un año, sino ya para la posteridad.
Así es. De hecho, como lo mencionaba yo al principio, una de las principales preocupaciones de la comunidad es que no tiene danzas o bailes que lo representen. Entonces, este proyecto es un rescate de identidad. Entonces, pues a través de estos bailes, pues va a quedar ya ese legado para que las nuevas generaciones pues tengan con qué representar a su municipio en algunos festivales de danza, en algunos concursos, o más oportunidades que haya para que Huitzilac tenga por primera vez con músicos locales, con la crónica y con la historia sus primeras danzas y bailes, y empezar a fomentar esta parte de identidad y en los pueblos indígenas.
Gracias. Rocío Guzmán, te agradecemos mucho esta colaboración para Morelos en la Hora Nacional, y pues ahí está el llamado a ser parte también de estas clases, de esta danza representativa de la historia de Huitzilac, y sobre todo visitar esta parte importantísima del estado de Morelos. Te agradecemos.
Gracias.
Rocío Guzmán es maestra en danza folclórica mexicana, promotora cultural e investigadora y cronista, ganadora del Programa de Estímulo a la Creación y Desarrollo Artístico 2014 Morelos, con el proyecto Un Rostro, Un Corazón.
Así llegamos al final de Morelos en la Hora Nacional. Las y los invitamos a visitar nuestro sitio web www.imbrit.org.
En la realización técnica estuvieron Osvaldo González y Citlali Sánchez. Rosario Sámano es la titular de la producción.
En la investigación participaron Sofía Ocampo, Natalia Correa y un servidor.
Y nosotros somos Silvia Vargas
y Hugo Tenorio.
Muy buenas noches.
Esto fue Morelos en la Hora Nacional, el lenguaje de la cultura.
Un encuentro con nuestras tradiciones y acontecer social a través del arte sonoro.
Una producción del Instituto Morelense de Radio y Televisión.